En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay veces que cuando lo que ocurre en lo secular, en escenario cultural, tiene una conexión directa con las enseñanzas de nuestra fe, como en el caso específico de la decisión injusta de Roe vs. Wade de 1973, y que el Tribunal Supremo anuló el viernes pasado. Esta decisión de tribunal no prohíbe la terminación de la vida de los niños no natos y dejó esa decisión en las manos de cada estado. Esto podría salvar muchas vidas. Confiemos que así sea. Durante estos largos años, 60 millones de niños en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, 60 millones de niños no tuvieron la opción de nacer. Casi la mitad de los niños concebidos son niñas. Esto quiere decir que 30 millones de niñas por nacer ya no tenían esa opción cuando sus vidas fueron apagadas. Si esto suena impactante, es la verdadera desnuda. Este fallo del Roe vs. Wade es un paso muy importante y por el que hemos orado por casi 50 años. Pero aquí no termina todo. En realidad, ahora es cuando comienza el trabajo en beneficio de pro vida, pro mujer, pro niño, pro familia. Una decisión judicial revocada y cualquier otro conjunto de leyes no solucionan el verdadero problema. Hay que mover corazones y eso se logra no con leyes, sino con el amor, especialmente por medio del amor que Jesús ha puesto en nuestra fe. Como pueblo de Dios y de la vida, construyendo una cultura de vida, tenemos que abogar a favor de las mujeres para que no se sientan que tienen que escoger entre su futuro y su hijo. Debemos de dar más apoyo a los centros de ayuda para embarazadas y de adopción, aunque ya tengamos una excelente red de asistencia médica, educación y obras de caridad a las mujeres embarazadas, como también a las madres que están pasando por dificultades después que ya ha nacido el niño. Tengan presente también que la misión de la Iglesia continúa siendo la misma y que es transformar las mentes y los corazones para que podamos ver el precioso regalo de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural y todo lo que está de por medio. Ahora que nos preparamos para celebrar en los Estados Unidos el Día de la Independencia, tomemos la resolución de trabajar con nuestros conciudadanos para alcanzar la promesa que esta patria garantiza al derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad y bienestar para todos. Y con este pensamiento patriótico, entramos en la homilía que he preparado de hoy. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Así comienza San Pablo en la segunda lectura de hoy. Si hay algo con lo que todos estamos de acuerdo, es que a todos nos gusta nuestra libertad. Pero, ¿qué es exactamente la libertad? El diccionario inglés Cambridge lo define así. La libertad es la condición o derecho del hombre de decidir por cuenta propia cómo actuar, cómo pensar, cómo proceder y decir lo que quiera sin restricciones o límites. Eso suena mucho como la interpretación que la sociedad de hoy le da a este concepto. En pocas palabras, hago lo que quiero, ¿sí? Hago lo que quiero. Honestamente, ¿creen que eso nos hace libres? Con la libertad de poder hacer, decir y pensar sin restricciones o limitaciones. Eso nos crea muchos problemas y sufrimiento. Pero eso sí, con esa parte no estamos de acuerdo. No la queremos, especialmente sufrimiento. La cultura de hoy le agrega de una manera sutil a la definición del diccionario. Queremos estar libres para hacer, decir y pensar como queremos, pero sin las consecuencias de estas decisiones. Y aquí es donde está el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tenemos libre albedrío de tomar cualquier decisión, pero nunca podremos evitar o echar a un lado las consecuencias de cada decisión. Para decirlo de un modo más pulido, y hasta me atrevería a decirlo con un entendimiento maduro de lo que es la libertad, esta se podría entender mejor diciendo: yo tengo la libertad de hacer lo correcto. Por ejemplo, puedo escoger ser honesto o no. Somos libres de escoger ser fieles en el matrimonio, como también escoger no serlo. Soy libre de ir o no ir a misa y de rendirle culto a Jesús. En la iglesia no tenemos la guardia suiza en la puerta para asegurarnos de que asisten a misa. Para los discípulos de Cristo, la acción salvífica de la muerte y resurrección de Jesús significa una completa libertad. ¿Y cómo haremos uso de esa libertad? Conserven la libertad, nos dice San Pablo, cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer la carne. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Tenemos la libertad de servir al otro, la libertad de escoger el amor. Por eso debemos mantenernos firmes y no someternos otra vez al yugo de la esclavitud, a la esclavitud del pecado. Para los discípulos de Cristo, el concepto de la libertad tiene que ser diferente a la del mundo. Tú y yo debemos ser diferentes. Tenemos que ser luz del mundo para guiar a otros a que puedan ver a Jesús. Tenemos que ser líderes. Por eso Jesús nos llama a ejercer esa libertad diciéndole sí y siguiéndolo a Él. Él nos llama a ti y a mí a seguirlo, no importa lo que cueste. En la primera lectura de hoy, cuando Elías llama a Eliseo, este responde dejándolo todo. Ni siquiera reserva una provisión por si regresara. No prevé que vaya a regresar a su vida anterior. Por eso, ya no necesita sus bueyes y quema todo su equipo de arado. Una yunta con un par de bueyes valdría miles y hasta decenas de millas en la economía de hoy. Y Eliseo tenía 12 pares de bueyes. Con este gesto se daba a entender públicamente que Eliseo iniciaba una vida nueva. Asimismo, Jesús nos hace la misma invitación en libertad que tomemos una decisión. No importa cuál sea nuestra vocación en la vida, porque Jesús no dora la píldora y nos dice cómo es en realidad ser un discípulo de Él. En el Evangelio, Jesús nos señala en el primer aspirante que su discipulado requiere darlo todo. No nos podemos quedar con nada. Nuestra dedicación a Cristo, ya sea en el matrimonio o en el sacerdocio, tiene que ser total si queremos ser competentes. Jesús le hace un llamado directo a seguirlo y al tercer aspirante cuando les dice, sígueme, sígueme. Y ellos responden, sí, te seguiré, pero todavía no, no ahora mismo, te seguiré más tarde. Hermanos, siempre tendremos excusas para no hacer lo que debemos hacer. Siempre, siempre tendremos excusas. Cuando el Señor llama, te llama ahora y no para después. Él nos llama a ti y a mí para que seamos líderes con determinación. Él quiere que lo ayudemos a sanar un mundo lleno de dolor. A los sacerdotes como yo, les dice, el momento es ahora. Vive y ama tu vocación. A las personas casadas, les dice, vivan y amen su vocación ahora, no después. Que la respuesta que le den al Señor hoy sea pronta, alegre e incondicional, sin mirar hacia atrás. ¿Estás dispuesto a tomar el camino que el Señor Jesús te ofrece? Solo te basta su gracia y su amor es fuerte. No hay nada más grande porque supere el poner nuestras vidas al servicio del amo y Señor del universo. Jesús le promete a los que dejan lo más querido que tienen para seguirlo a Él, que recibirán 100 veces más y tendrán por herencia la vida eterna. ¿Hay algo ahora, en este momento, que te impide seguir la voluntad de Dios en tu vida? La invitación que Jesús te hace es la misma. Sígueme.
sígueme.
Entonces, ¿cuál es tu respuesta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.